Bienvenidos a Radar Oportunitas, el podcast donde conversaremos sobre riesgo, estrategia y políticas públicas en América Latina. Nuestro anfitrión el día de hoy será Guillermo Bolinaga, socio fundador de la firma de consultoría Oportunitas Advisors.
En este episodio contamos con la presencia de Rona Rísquez. Rona es periodista de investigación y consultora en seguridad con más de 20 años de experiencia en la cobertura de temas de la violencia, seguridad ciudadana, crimen organizado, megabandas y gobernanza criminal. Rona es una de las principales investigadoras y expertas de la organización criminal El Tren de Aragua. Su libro, El Tren de Aragua, recoge años de investigación y numerosas entrevistas y narra la historia de esta banda criminal involucrada en actividades ilegales que traspasó las fronteras de Venezuela y se ha extendido por toda América Latina. Rona también es colaboradora de Inside Crime y fue editora de Política y Crimen en el diario El Nacional de Caracas y directora de investigación del medio venezolano digital RunRun.es. Bienvenida, Rona.
Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes.
Hoy vamos a conversar sobre El Tren de Aragua, la organización criminal catalogada como la banda más grande y poderosa de Venezuela. De acuerdo con informes de la organización Inside Crime y del gobierno de Estados Unidos, esta banda criminal se ha convertido de la noche a la mañana en tema de conversación en gran parte de la región latinoamericana por su involucramiento en crímenes violentos y actividades ilícitas. El Tren de Aragua nació en una cárcel en un pequeño estado en el norte de Venezuela y ha construido un imperio criminal que se ha expandido por toda América, desde Santiago de Chile, pasando por Bogotá y alcanzando México y Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta que te tenemos, Rona, ¿cómo nace el Tren de Aragua y qué lo hace distinto a otras bandas en Venezuela?
El Tren de Aragua nace dentro de una prisión, pero no es la primera banda criminal que nace dentro de una prisión en América Latina, porque vemos al PCC y a otros grupos que pueden operar también o que han tenido a la prisión como una de sus incubadoras, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el Tren de Aragua tiene una particularidad y creo que es un elemento importante porque también nos da una perspectiva de lo que es la situación de las prisiones en América Latina en este momento. El Tren de Aragua nace básicamente como un mecanismo de reaccionar ante la ausencia del Estado en la prisión. Y esta ausencia del Estado en la prisión no solo iba relacionada con el tema de seguridad o administración de la prisión desde el punto de vista de que desde allí no se cometieran delitos, sino que además también tenía que ver con las violaciones de derechos humanos de las personas que estaban privadas de libertad, con el abandono, con la falta de atención y asistencia a estas personas. Entonces, de alguna manera, en algún punto, tenía una combinación de objetivos reivindicativos, entre comillas, y objetivos criminales, ¿no? Una combinación de las dos cosas. Cuando digo objetivos reivindicativos, era, bueno, tratar de que la vida en la prisión fuera menos difícil, compleja, inhumana, de lo que era en ese momento cuando, como te decía, no había ningún tipo de apoyo del Estado, cuando la comida que llegaba a las prisiones era básicamente cosas que no se podían ni comer, o sea, que podían generar más bien más problemas de salud a los privados de libertad, por ejemplo, y había un gran hacinamiento en las cárceles venezolanas. Entonces, en ese contexto nace el Tren de Aragua. Luego la organización comienza a no solamente en una medida mediana resolver estos problemas que estaban dándose en esta prisión, sino que además comienza a autogestionar la prisión. Es decir, era la banda la que corría con los gastos de lo que implicaba el mantenimiento de la prisión, de alguna manera, o la operatividad de la prisión. Entonces, por ejemplo, empezaron a idear mecanismos para que se vendiera comida, para que los presos cocinaran. No solamente el Tren de Aragua, fue una dinámica que se fue dando en varias prisiones venezolanas donde había esta figura de pranes, que son los jefes criminales de las prisiones venezolanas. Entonces, esto comenzó a darse de esta manera y luego estos grupos también comenzaron a ver que podían tener el potencial, dada su organización, de delinquir, usar la prisión como base de operaciones y delinquir fuera de la prisión. Y comenzaron de esa manera una expansión primero dentro de Venezuela y luego internacional. No sé, yo podría decir ahorita que el Tren de Aragua tiene varias particularidades y que para mí lo diferencian o por lo menos lo hacen no sé si absolutamente diferente, pero sí muy, no quiero usar la palabra especial, pero sí un grupo como con eso, con particularidades y con características muy puntuales. O sea, es un grupo que busca, es un grupo muy estratégico, es un grupo que además busca negociar, o sea, no es un grupo que busca la confrontación, no es un grupo criminal, que es algo común en los grupos criminales, el tema de buscar la confrontación o el tema de enfrentarse a potenciales enemigos o competidores. Pues el Tren de Aragua no, el Tren de Aragua busca negociar para de esa manera poder entrar en mercados que hubiesen sido impensables para esa organización, como por ejemplo Brasil, o sea, la frontera con Brasil donde está el PCC, o por ejemplo Colombia, donde hay una multiplicidad de grupos criminales que tienen muchos años de experiencia y que han controlado el mercado colombiano pues con mucha violencia. Entonces el Tren de Aragua no necesariamente va a enfrentarse, va a negociar.
Bueno, me explicabas, Rona, de las particularidades que tiene el Tren de Aragua, y quizás eso lo puedo atar con la segunda grupo de preguntas, ¿no? Que tiene que ver un poco con su modus operandi, en qué portafolio de negocios criminales está y el cómo se relaciona con las autoridades donde opera.
Bueno, es un grupo que, además de ser un grupo que negocia, también tiene una gran capacidad de adaptación. O sea, eso tiene que ver, a mi modo de pensar, o sea, o por mi análisis, tiene que ver con el hecho de que, bueno, los venezolanos hemos vivido en los últimos años en condición de sobrevivencia, y pues esto te da un potencial para adaptarte con facilidad. Entonces, el Tren de Aragua tiene esa particularidad, y con esa capacidad de adaptación ha logrado desarrollar un amplio portafolio de delitos que, hasta donde pude investigar, contiene aproximadamente unas 20 actividades ilícitas. Entre ellas, obviamente, narcotráfico, microtráfico de drogas, explotación sexual o trata de mujeres migrantes, tráfico de migrantes, minería ilegal, secuestro, contrabando. Entonces, tienen una amplia sicariato, una amplia actividad que además también utilizan o la llevan a otros países como prestadores de servicio. En ocasiones son contratados por otros grupos criminales como prestadores de servicio. Y esto le ha permitido también establecerse en países como Perú, como Chile, por ejemplo. Creo que esa es otra de las particularidades importantes, y pues su relación con las autoridades de los países donde está, pues yo supongo que deben tener una relación, porque esto es un grupo que ha traficado migrantes desde Chile hasta Panamá, por ejemplo, y ha atravesado todas estas fronteras: Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, pues de una manera, por lo que me parece a mí, muy relajada, o sea, sin mayor dificultad. Entonces, debe haber algún tipo de complicidad de funcionarios de todas estas fronteras.
Su relacionamiento, Rona, con las otras bandas, siempre hay toda una discusión de uno oye que dicen, no, que el cartel del Golfo está en el Ecuador, que si la mafia albanesa. Y hay gente que dice, no, mira, eso no es cierto, no hay pruebas, lo que hay es organizaciones locales que son contratadas por estas organizaciones criminales de otros países para que presten servicios, como decías tú. ¿Qué tanto en el Tren de Aragua en realidad hay presencia de células del Tren de Aragua o no hay presencia del Tren de Aragua, o hay grupos delictivos de Perú, de Chile, de estos países que imitan las prácticas del Tren de Aragua?
Hay presencia del Tren de Aragua en estos países, no son células, no se trata de... Hay imitadores, obviamente, o sea, eso existe en el mundo criminal, o sea, hay imitadores, personas que se hacen pasar por Tren de Aragua para extorsionar, o que se identifican sobre todo para extorsionar y para estafar como miembros del Tren de Aragua, pero en realidad, más allá de estos imitadores, que obviamente sí los hay, también es un hecho de que hay células del Tren de Aragua en estos países.
La gente se pregunta, recientemente el presidente Maduro dijo que habían, como tú sabes, el gobierno venezolano ha hecho desde finales del año pasado una serie de operativos en cárceles muy, muy importantes de Venezuela, y particularmente en la cárcel de Tocorón, desde la que se decía que operaba los cuarteles generales del Tren de Aragua, ¿no? Y lo dice claramente tu investigación. ¿Qué impacto tiene sobre la actividad de la organización criminal esta actividad del gobierno venezolano?
Bueno, la toma de la prisión de Tocorón, pues definitivamente fue un duro golpe a la organización. No significa que la organización esté desmantelada ni que esté inoperativa. pero sí fue un duro golpe por varias razones. Una, esa es la, era la base de operaciones de la organización, y definitivamente al sacarlos de allí, pues les estás quitando una infraestructura desde donde ellos controlaban el delito, no solamente en Venezuela, sino en los distintos países de América Latina donde estaban operando. Luego, en la prisión ellos tenían garantizado como la renta mínima para la operación de la banda, que era el cobro de la causa, que es una especie de impuesto pequeño que cobraban semanalmente a toda la población penal y que al año podía llegar a unos 3,5 millones de dólares. Entonces, este ingreso ya no lo están teniendo en este momento. Luego, la prisión también era como su principal centro de reclutamiento. Era allí donde conseguían su, entre comillas, mano de obra para ser enviada a los distintos países y para actuar en las actividades ilícitas de la organización. Entonces, al no tener la prisión, también debe haber algún tipo de dificultad para este reclutamiento. Y finalmente, bueno, creo que hay otro elemento que era interesante, y es el hecho de que allí estaban seguros sus jefes. O sea, ellos estaban de alguna manera protegidos dentro de la prisión, y esto pues también les daba una mayor capacidad de maniobra para operar con sus actividades ilícitas.
O sea, que por lo que tú estás explicando, Rona, está ahorita el proceso en el que debe estar la organización, es un proceso de reorganización para operar a nivel de todos estos países con las células. ¿Cómo es la coordinación?
Sí, definitivamente el grupo debe estar en una condición de reacomodo y reajustando, reorganizándose para poder mantener su operación activa en los países donde está y en Venezuela. No tengo información exacta de cómo es la operación en este momento, pero pues lo que sí está claro es que la operación continúa, porque apenas hace un par de días o menos de el fin de semana o pues recientemente, detuvieron a uno de los jefes más importantes de la organización en Colombia. Entonces creo que esta persona estaba liderando un grupo de narcotráfico que estaba operando justamente en la Alta Guajira del lado colombiano, pero moviendo marihuana hacia Venezuela. Entonces esto significa que la operación obviamente está activa.
Tú como investigadora que eres del tema de las bandas criminales y la economía ilegal en la región, obviamente tú estuviste con Inside Crime. En Venezuela no hay solo una gran banda. Por supuesto, la más prominente, la transnacional, es el Tren de Aragua, pero existen otras bandas venezolanas y está quizás la organización irregular o criminal más importante, que es el ELN. ¿Cómo es la relación del Tren de Aragua con el ELN y estas otras bandas?
Bueno, el Tren de Aragua, siendo el grupo más grande, logra o ha logrado no necesariamente absorber, pero sí tiene una influencia importante, es decir, de alguna manera es respetado, ¿sabes? Y cuando, por estas otras organizaciones, y cuando el Tren de Aragua llega a algún estado donde están una de estas organizaciones, pues la mayoría de las veces estos grupos que son más pequeños tienen que sumarse al Tren de Aragua. Entonces no existe, digamos, una relación donde operen en paralelo. Hay algunos grupos, algunos pranes que han operado en paralelo con el Tren de Aragua, pero siempre en condición de respeto mutuo. O sea, cada uno tiene su operación, pero siempre el Tren de Aragua de alguna manera tiene que dar el visto bueno, ¿no? Y luego, con respecto al ELN, es una relación, creo que se ha dado una relación similar, incluso similar a la que por mucho tiempo hubo en Apure con las disidencias de la FARC, entre las disidencias de la FARC y el ELN, donde no operaban juntos, pero había como un pacto de no agresión. Cada grupo tenía sus negocios y se respetaban mutuamente. Cuando había algún tipo de diferencia, podía darse algún enfrentamiento que generaba algún tipo de víctimas, pero era algo puntual, no era algo constante. Es decir, no están permanentemente enfrentándose ni en choques armados. Y así es la relación que ha tenido el Tren de Aragua con el ELN, específicamente en la frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira.
Rona, fíjate, una cosa que queda clara de lo que tú estás explicando es que la prisión es fundamental para la génesis y la operación de estos grupos, ¿no? Y comentabas que, sin duda alguna, la toma de Tocorón por parte del gobierno venezolano es un golpe al Tren de Aragua. ¿A qué crees que se debió? Porque ya sin esa operación ¿qué crees que es el disparador de eso? Y te lo ato con la siguiente pregunta, porque tú mencionabas que dentro del portafolio de servicios delincuenciales que da el Tren de Aragua está todo lo relacionado con el tráfico de migrantes. Hay gente que dice que eso está relacionado con todo el tema de la presión migratoria en Estados Unidos y el rol que jugaba el Tren de Aragua en ese papel. ¿Qué crees tú que es lo que dispara esa situación?
Bueno, yo creo que tiene que ver, sí, con la presión internacional. Creo que no sé si exactamente con la presión de Estados Unidos sobre el punto, sobre este punto de la posibilidad de que el tender agua tuviera que ver con la llegada de los migrantes a Estados Unidos, pero sí definitivamente la presión desde Chile, desde Perú, desde Colombia, donde el grupo no solamente está involucrado en el tráfico de migrantes, sino además en actividades delictivas que habían sido ya identificadas por estas autoridades y que además habían identificado que estas actividades delictivas eran controladas desde Venezuela, desde la prisión de Tocorón por el máximo jefe del Tren de Aragua. Entonces, creo que esto fue lo que llevó a que el gobierno tomara la decisión de desalojar la prisión de Tocorón, porque había como una, ya lo habían increpado desde Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, desde el propio presidente Boric en Chile, la presidenta de Perú. Entonces ya era como eran muchos señalamientos, y a eso obviamente sumaba también la preocupación desde Estados Unidos, que para ese momento todavía no era, aunque ya sabían las autoridades que había presencia de miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, pues todavía no era evidente ni pública, ¿no?, esa presencia. Entonces, creo que toda esta presión internacional, además en el marco de una negociación donde el gobierno debía mostrar una voluntad política de cambio de cara a un proceso electoral y a una transición, etcétera, pues creo que todo eso sumado fue lo que llevó a la decisión de desalojar las prisiones. Y pues no creo que sería injusto no agregar un comentario adicional a eso, y es el hecho de que con el ministro actual, con el ministro Ceballos de Relaciones Interiores, se ha dado como una visión diferente en cuanto al manejo de los grupos de crimen organizado en Venezuela. Entonces creo que ha habido como una actitud, pareciera que un poco más con más disposición a combatir a estos grupos.
Fíjate, todo este tema de la economía ilegal, que es tan grande en nuestros países, porque hablamos ahora del Tren de Aragua y de la cantidad de cosas que hace, pero sabemos de lo importante que son negocios de miles de millones de dólares, como el negocio del narcotráfico en la región, como es el negocio de la minería ilegal, particularmente el oro, la trata de blancas, o una gran cantidad de negocios donde la economía ilegal va creciendo y va tomando importancia. Y tú dijiste una cosa al principio, que hablaste de la ausencia del Estado en las prisiones. La economía legal ha venido ocupando cada vez más espacios, no solo geográficos, sino que también tiene representación política y participa en actividades económicas. Entonces, ¿cómo enfrentar eso desde el punto de vista de políticas públicas?
Bueno, definitivamente ese es uno de los retos más importantes, creo yo, que tiene el gobierno de Venezuela y en general los gobiernos de cualquier país donde hay crimen organizado a los niveles en los que hemos visto que hay en Venezuela y en algunos países de América Latina. O sea, toda la, no podría decir, bueno, toda la economía, pero sí definitivamente las actividades de estas organizaciones han permeado la economía de estos países, han permeado pues todas las instituciones del país, y creo que eso es una gran complicación. Es bastante difícil, o sea, yo diría que la primera cosa, y creo que ya han algunos países comenzado a trabajar de esa forma, es la cooperación internacional. O sea, tiene que haber un trabajo mancomunado con los países que están, pues, o que identifican la operación de estas redes criminales, porque, por ejemplo, no haces nada con capturar a un narcotraficante que está operando en Colombia o a una célula que identificaste en Chile, si además no buscas cómo es el recorrido del dinero de estos grupos y cómo se van mezclando, no solamente pasando de un país a otro, sino que además se van mezclando con capitales lícitos en operaciones o en negocios que son negocios usados como fachada para justamente eso, para legitimar estos capitales. O sea, por ejemplo, una de las actividades que pues a mí más me llamó la atención con respecto al Tren de Aragua fue la vinculación de este grupo en las contrataciones para los jugadores venezolanos que son contratados en los equipos de grandes ligas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo saber que ese dinero que llega por la firma de un contrato no está financiando al crimen organizado venezolano? ¿O cómo saber si este grupo no está financiando alguna de estas academias que en algunos casos no se conocen quiénes son sus propietarios o que pueden ser testaferros y ese dinero termina siendo lavado en el sistema financiero estadounidense? O sea, ¿cómo saber eso?
Y fíjate, aprovechando eso de la política pública, pues tú habrás visto que está muy de moda la discusión sobre el modelo Bukele. Hay distintas posturas. Hay gente que dice que ese es un modelo que no es exportable porque tiene unas particularidades desde varios puntos de vista de El Salvador. Hay gente que dice que sí. Se ha puesto de moda que alcaldes de ciudades importantes y hasta presidentes han hablado del tema Bukele. Incluso creo que recientemente un ministro peruano estuvo de visita en El Salvador viendo un poco lo que estaban haciendo allá. ¿Qué tan exportable es el modelo de Bukele? Y dos, ¿cuál es tu opinión sobre qué tan sostenible es el modelo Bukele en el tiempo?
Yo creo que la segunda pregunta es la más interesante, en el sentido de que exportable, bueno, sí. O sea, cualquiera puede agarrar y decir vamos a hacer lo que hace Bukele, y posiblemente puedas construir una gran cárcel y pues empezar a detener personas aleatoriamente y decir que todos son pandilleros, y bueno, sí, puede bajar la criminalidad. Porque, es más, nosotros en Venezuela, modelo Bukele en realidad no lo necesitamos, porque en Venezuela hubo unas políticas de exterminio de personas de los sectores populares que en 5 años acabaron con la vida de más de 20.000 personas a través de la OLP y a través de lo que era este grupo FAES. Entonces, eso fue una práctica, ¿sabes? Una práctica que de alguna manera uno pudiera decir que incidió en la reducción de la criminalidad que hay en este momento en Venezuela. Pero ese es el mecanismo, o sea, esa es la solución. O sea, porque al final eso no acabó, por ejemplo, con el crimen organizado. El Tren de Aragua sigue existiendo, y no solamente sigue existiendo, sino que después de eso el Tren de Aragua logró expandirse a varios países de la región. Y no solamente eso, sino que sigue habiendo operación de grupos de crimen organizado en Venezuela como el ELN. Entonces el punto es, para mí, en realidad, yo lo veo como políticas efectistas que a lo mejor pueden generar un resultado de momento, como estamos viendo en este momento en El Salvador, pero hay que ver qué tan sostenible es en el largo plazo, porque hay un problema que en el caso de El Salvador quizás el presidente Bukele he visto que ha asomado cosas, y creo que la construcción de esta mega biblioteca pudiera, entre comillas, o por lo menos visualmente, apuntar hacia eso. Habría que ver en el fondo, ¿no? Pero el problema de nuestros países es la desigualdad y la exclusión social de los jóvenes. O sea, en la medida en que tú no resuelves ese problema, sigue habiendo mano de obra disponible para todos estos grupos. Y mañana no será el tren, pero será otro con las mismas condiciones y las mismas dificultades y las mismas características. Porque los padecimientos y las dificultades en nuestras sociedades, sobre todo en el caso de los jóvenes, se siguen agravando. Entonces creo que el problema sigue siendo eso. Cuando tú ves el caso de Ecuador, que tiene mucho parecido a lo que hemos visto en Venezuela, y ves el video que sale de la toma del canal de televisión de Ecuador, o los videos que enviaron algunos de los miembros de las bandas que están ahorita controlando y que han generado toda esta violencia en Ecuador, son puros adolescentes casi. O sea, son hombres jóvenes, súper jóvenes. Entonces tú dices, bueno, ¿y estos muchachos qué? O sea, y ajá, los agarras a ellos o los metes presos. Primero, ya vimos cómo las cárceles no son necesariamente la solución, o por lo menos el modelo de cárceles que tenemos hoy en día en muchos de nuestros países, porque lo que se han convertido, como en Ecuador, como en Venezuela, como en Brasil, es en centro de operaciones de estos grupos criminales. Y luego vemos cómo estos jóvenes, una vez que salen de alguna prisión, por ejemplo, ¿qué va a hacer Bukele con todos esos pandilleros cuando salgan de las prisiones? ¿O no van a salir nunca? O sea, yo creo que ese es el otro elemento en lo que hay que pensar, ¿no? Y después, bueno, eso. ¿Cuáles son las oportunidades de los jóvenes salvadoreños que están en este momento, que tienen 14, 13, 15 años? O sea, ¿qué potencial, qué esperanza tienen en su país? O sea, en la medida en que tú puedas resolver o responder esas preguntas, pues en esa medida yo podría decir, bueno, este es un modelo que va a funcionar y que pudiera ser exportable o escalable a otros países. Pero de lo contrario, es un modelo represivo, a mi modo de ver, más de mano dura, que funciona por un tiempo, pero que no sé si va a funcionar en el largo plazo.
Sí, quizás es algo como estamos tratando los síntomas de la enfermedad, pero no las verdaderas causas. O sea, en la medida en que haya desigualdad y situación de pobreza extrema en nuestros países, vamos a tener una fábrica de potenciales personas que se involucren en este tipo de actividades. Ahora, entre el mito y la leyenda, como suele pasar en estos temas de organizaciones criminales, está esta figura del niño guerrero, que ahora pues en todas partes de América Latina saben quién es. Cuéntame un poco ese personaje, qué se sabe de él, cómo logró asumir esa posición de líder y después de la toma de Tocorón, qué se sabe de él.
Bueno, después de la toma de Tocorón, pues no se sabe dónde está. Justamente hay quienes piensan que una de las fallas de la toma fue justamente eso, pues que estas personas no se sabe dónde están, ni él ni su grupo cercano. Y por lo menos antes se sabía que estaban allí, pero ahora ni siquiera se sabe dónde están, supuestamente. Entonces, bueno, eso es, creo que, una de las cosas que todo el mundo se pregunta. Sobre él como personaje, bueno, definitivamente, más allá de mito y leyenda, es lo que es. O sea, es la persona que ha liderado a esta organización criminal y que y la persona que daba, o según lo que han investigado las autoridades en los países, en Colombia, en Perú, en Chile, o sea, es la persona que daba las instrucciones, es la persona que estructuró toda la operación, obviamente acompañado de otros jefes de la organización, pero él era la cabeza visible, o sea, la persona visible. Y esto, pues, es una realidad. O sea, él es la persona que consiguió el liderazgo de esa organización gracias a su trabajo en el mundo criminal, pues, o sea, cómo se ganan las cosas en el mundo criminal. En una ocasión se fugó de la cárcel de Tocorón y luego fue recapturado. Y, pues, lo que ha mostrado es que es una persona con una capacidad de estrategia, de abrir negocios y de expandirse, que ha sorprendido incluso a las autoridades chilenas, porque consideran que muchas de las actividades que ha hecho son bastante sofisticadas, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso es una realidad. O sea, es un delincuente, obviamente es un delincuente, pero es un delincuente que, como muchos otros que han llegado a liderar importantes organizaciones criminales en el mundo, pues tiene unas habilidades que las ha usado lamentablemente para el delito.
Pensando más allá de la región y para cerrar, Rona, sobre el tema más importante, creo yo, que es el de políticas públicas. Obviamente, ya dijiste cuáles son las raíces o las causas de la enfermedad y las diferenciaste del tratamiento de los síntomas. Pero desde el punto de vista de seguridad, ¿sabes de algún ejemplo en alguna otra parte del mundo de una política de seguridad que te haya parecido que es digna de copiar en países similares, en no sé si en el sureste asiático o en alguna otra región comparable?
Lo que pasa es que no hay, o sea, apartando, básicamente nosotros somos, de hecho somos el continente con más muertes violentas, o sea, con más homicidios, América Latina. Entonces, en realidad, buscar otra comparación es como más complicado porque no hay como muchos modelos, y los modelos de los países quizás que pueden ser de África, en algunos casos no son similares tampoco, o sea, tienen otras particularidades. O sea, yo creo que nos tendríamos que comparar con nosotros mismos, o sea, con los mismos países de América Latina. Y en este escenario, yo creo que, por ejemplo, hubo un experimento que en el momento en que surgió parecía interesante, parecía positivo, luego lamentablemente se contaminó con otro tipo de situaciones políticas, que fue el experimento que se estuvo haciendo en Honduras con la depuración de la policía de Honduras, con la reestructuración de la policía de Honduras y no solo de la policía, sino de los sistemas, el sistema de justicia, el sistema de prisiones. O sea, se intentó hacer algo allí. Hubo una organización con apoyo de Estados Unidos y una organización de la sociedad civil que de alguna manera mediaban o supervisaban esta reestructuración y esta depuración, y pues supuestamente eso sirvió para sacar a una gran cantidad de funcionarios corruptos de las filas de la policía de Honduras, y pues comenzaron a funcionar un poco mejor las cosas. Sin embargo, bueno, lamentablemente esto, como muchas de las cosas que ocurren en América Latina, pues se ven después contaminadas por temas políticos, por otros casos, por otras formas de corrupción, por narcotráfico. Entonces, era un ejemplo que lo había venido siguiendo y me parecía interesante, pero que, bueno, lamentablemente pues no ha terminado del todo bien. Y creo que, aparte de eso, también hubo un experimento interesante, pero que igual, de igual manera, tampoco ha terminado como debería ser, que fue el de la CICIG en Guatemala, que tenía que ver más con el tema de la corrupción, pero con la corrupción en distintos ámbitos, y eso incluía pues todo el sistema de justicia. Entonces creo que era también una organización que de alguna manera estaba supervisada por una persona que estaba representando a la ONU o que estaba designada por la ONU. Entonces, bueno, había toda una supervisión allí acerca del sistema de justicia que también resultó con algunas cosas positivas, pero que a la larga, pues igual, o sea, no terminan de concretarse ciertas todos los detalles para que como que se dé esa tormenta perfecta, que en este caso pudiera haber sido algo positivo para nuestros países. Entonces yo creo que de verdad no hay ejemplos, o no conozco ejemplos. Ha habido experimentos obviamente exitosos en algunos sectores, en Brasil. Yo diría que, por ejemplo, hay ahorita una situación muy compleja en Chile, pero más allá de la situación coyuntural compleja que se está viendo en Chile, la institucionalidad de la policía chilena, por los resultados de lo que han hecho, sobre todo con este tema del Tren de Aragua, creo que es bastante, bastante positiva. Sin embargo, a lo mejor necesitan adaptarse más a lo que está pasando hoy en día en materia de crimen organizado, o a lo que están viviendo, porque era algo que no habían visto antes, ¿no? Entonces creo que hay como todavía carencias. Yo diría que no conozco un caso de verdad de que te puedo decir, mira, esto es efectivo. Hay países de la región donde la seguridad es mucho mayor, donde hay, pero incluso es que todo es tan, es hasta preocupante, porque hasta hace 4 años Ecuador era uno de los países más seguros de la región. Hasta hace muy poco Chile, que sigue siendo uno de los países más seguros de la región, no tenía la situación de inseguridad y criminalidad que está teniendo en este momento. Lo mismo que Uruguay. Entonces sí, hay unos países que tienen unas condiciones bastante aceptables, pero al mismo tiempo hemos visto como también ha crecido la inseguridad en estos países, ha crecido la presencia de grupos de crimen organizado. Entonces creo que hay una situación que lo que creo es que debe ser asumida como más importante. O sea, creo que de alguna manera, y ese no sé si es un punto que a lo mejor valdría la pena, en lo que valdría la pena profundizar, y es que creo que nos hemos distraído, o sea, nos hemos distraído de el análisis y el estudio permanente de la violencia y la criminalidad. Hay expertos, obviamente, trabajando en eso, pero creo que los gobiernos están enfocados en otras cosas y creen que, bueno, que ese es un tema más, es lo mismo que decíamos antes. O sea, es pensar que el tema de la inclusión y las oportunidades para los jóvenes es un tema repetitivo. Es repetitivo porque no lo hemos resuelto. Entonces el tema de la seguridad y de la criminalidad va a ser repetitivo hasta que logremos resolverlo, y no lo hemos resuelto.
Una última pregunta final, que no quería desaprovechar la oportunidad. ¿Qué rol juega en todo este tema del crimen organizado en la región el ecosistema global de información, las redes sociales?
Bueno, yo soy de las que creen dos cosas. Uno, las redes sociales, así como ni las películas ni la televisión impulsan la violencia, ni estimulan la violencia, ni crean violencia, pues creo que las redes sociales de la misma manera no determinan que haya más violencia o criminalidad en un sitio. De la misma manera creo que el uso de las redes sociales, o sea, las redes sociales no son las redes sociales. Las redes sociales son usadas por personas, y son estas personas las que las usan para una cosa u otra, y son estas personas las que determinan o las que hacen cosas para que esto tenga un impacto o no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo creo que hay un uso, como es lógico, pues de los grupos armados o de los grupos criminales, de redes sociales, del WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué se da la expansión del Tren de Aragua y por qué se seguía liderando la operación del Tren de Aragua de la cárcel de Tocorón? Bueno, porque existe WhatsApp. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar WhatsApp? Pues no, o sea, tienes que adaptarte y entender que estos grupos se adaptan a lo que, como todo el mundo, como toda la sociedad. O sea, el crimen es, entre comillas, un negocio más. Entonces, bueno, si ese es su negocio, ellos van a buscar usar toda la tecnología y todo lo que pueda estar a su alcance para seguir desarrollando su negocio. Entonces, creo que en realidad yo no veo, o sea, veo que es un elemento más, como a lo mejor en otro momento hubo otras características, cuando, ¿sabes?, empieza a darse cuando se hablaba de la globalización, etcétera, pues es un elemento más, pero no creo que sea un elemento que determine o no. O sea, sí, ahora como todo, o sea, si tú estás en Rita, no sé, en Nueva York, en Chicago, y tienes un negocio en Bogotá, pues lo puedes manejar tranquilamente de una forma virtual. Bueno, es lo mismo, estos criminales hacen lo mismo.
Te lo preguntaba porque hay gente que dice que, por ejemplo, cierto tipo de prácticas criminales muy particulares de organizaciones como el Tren de Aragua en un determinado país, por cómo se transmiten muchas veces por redes sociales, porque estos criminales muchas veces ponen en las redes sociales, permite que otras, en otras zonas del continente se imiten esas prácticas criminales, por ejemplo, que son mucho más violentas que lo que se acostumbra en el sitio. ¿Qué opinas tú de eso?
Vivimos en un mundo globalizado desde hace muchísimo tiempo, y eso es imposible de evitar, inevitable. Cuando no existían las redes sociales, los carteles mexicanos comenzaron a usar las narcomantas. Cuando no existían las redes sociales, Pablo Escobar comenzó a poner bombas y a dejar mensajes en toda Colombia. Entonces, en realidad, lo que yo creo es que, pues, si no hubiera redes sociales, usaran otros mecanismos también para mostrar su violencia, porque en realidad lo que están intentando hacer con eso es enviar mensajes, no dar ideas, pero bueno, esas ideas igual van a salir en prensa o en algún medio de comunicación, porque además es una información de interés público. Es decir, eso tiene que comunicarse, o sea, como periodista y como persona, o sea, y los medios de comunicación, pues tienen que comunicar ese tipo de acciones, porque son noticias. Entonces, si la ves, si no la tienes en la red social, igualito en algún momento, cuando no existían redes sociales, eso en algún momento lo ibas a leer en alguna parte del mundo y te ibas a enterar, un poco más tarde, con menos detalles, sí, pero igualito te ibas a enterar. Entonces, en realidad, yo creo que eso no tiene ninguna, o sea, no le veo sentido a eso, no es que eso influya en nada.
Tú pusiste dos ejemplos, ¿no? De dos aproximaciones, hablamos de dos ejemplos, de dos aproximaciones de políticas públicas, de dos gobiernos cuya talante democrático está cuestionado, Bukele y el gobierno venezolano, ¿no? No sabemos, como decías tú, bueno, al final, cómo mides o no la eficacia, pero sí tienen en común un denominador, que son gobiernos que no son respetuosos de los derechos humanos. Entonces, ahí es en donde, por ejemplo, lo que tú dices que está intentando el gobierno de Chile, que es un gobierno donde existe más democracia. Lo que me gustaría es oír tu opinión sobre autocracia, control del combate del crimen organizado versus la democracia y el combate del crimen organizado en nuestros países.
Bueno, lo que pasa es que para las autocracias, la represión, el silenciar por la fuerza es una de las características. Y eso, a veces creemos que eso va solamente a ciertos sectores. Entonces hay gente que cree, no, eso solamente es para los malandros o para los pandilleros o para los barrios. Y no. Eso lamentablemente puede tocar a cualquier persona de cualquier nivel dentro de esas sociedades. Entonces creo que eso es algo que hay que se debe tener claro, pues que se debe tener conciencia sobre eso. Y lo otro llamativo, y que me parece importante decirlo, porque tú lo identificaste como autocracia, pero también yo diría que siempre se cae en este juego de derecha-izquierda. Y no tiene que ver con derecha-izquierda, o sea, los derechos humanos son los derechos humanos. Y vemos cómo en países de izquierda o de derecha se violan los derechos humanos por igual, porque al final lo que está de fondo es eso, o sea, el populismo y el autoritarismo. Eso es lo que está de fondo detrás de todo esto.
Rona, dos últimas preguntas. ¿Tiene el Tren de Aragua en su cultura algún tipo de característica desde el punto de vista de organización, de rituales, de símbolos que lo distinga frente a otras bandas? Y la última es ¿cuál puede ser el impacto de la actividad de un grupo de la magnitud del Tren de Aragua sobre la actividad del sector privado lícito?
El grupo se maneja como una gran familia. El Tren de Aragua se maneja como una gran familia. Se llaman entre ellos hermanos y los jefes máximos son los papás. La casa, la prisión de Tocorón, pues la llamaban la casa grande. Pues entonces era la casa grande donde estaba la gran familia, donde estaban todos los hermanos y los papás son los jefes. Y esto de alguna manera es un mecanismo que le sirve para garantizar las lealtades, porque bueno, tú no traicionas a tu familia, tú no traicionas a tus papás, tú no traicionas a tus hermanos. Entonces esto era un mecanismo como para garantizar esa lealtad, que no es nuevo en los grupos criminales, pero que es una particularidad de ellos, ¿no? Sobre otro tipo de códigos, pues no tengo como mucha certeza. Sé que han usado algunos tatuajes que pudieran identificar a algunos miembros de la organización, pero que no son un tatuaje del Tren de Aragua. Es decir, son tatuajes que se usan en el medio de carcelario venezolano o que pueden tener otras personas, pero que no necesariamente tienen todos los miembros del Tren de Aragua. Es decir, para ser un miembro del Tren de Aragua no tienes que tener un tatuaje determinado. Entonces, ese tema de los tatuajes me preocupa incluso un poco porque creo que a veces, en el caso de cómo se ha estado manejando en Estados Unidos, pues ha intentado utilizarse eso como un mecanismo para identificar a los miembros del Tren de Aragua y no es así. O sea, es posible que algunos miembros del Tren de Aragua tengan cierto tipo de tatuaje, pero también es posible que personas que no tienen esos tatuajes sean del Tren de Aragua. Y es posible que personas que tienen esos tatuajes no sean del Tren de Aragua. Entonces creo que el tema del tatuaje no es algo que determine la vinculación de una persona con el Tren de Aragua. Sobre la posibilidad, sobre el hecho del impacto que puede tener este tipo de estructuras, bueno, mira, creo que uno de los principales impactos, no solamente el Tren de Aragua, sino que de todas las estructuras criminales que tienen la extorsión dentro de sus delitos, y son casi todos, es decir, casi todos los grupos, las maras, los grupos, la guerrilla colombiana, bueno, el ELN, que es la que queda como guerrilla, lo que eran las disidencias de la FARC, los grupos brasileros, o sea, estos grupos casi todos tienen una particularidad o un delito en el que se involucran, que es la extorsión. Y la extorsión es un delito que apunta directamente a empresarios, comerciantes, pequeños comerciantes, industriales, y que afecta a toda esta operatividad. O sea, en Venezuela, por ejemplo, el Tren de Aragua controlaba una zona, que era la zona de San Vicente, y esa es una zona que tenía una zona industrial en el estado de Aragua, y todas las industrias de San Vicente desaparecieron, cerraron, y eran empresas incluso transnacionales, y todas esas empresas se vieron forzadas a cerrar por la presión que ejercía este grupo, no solamente por la presión económica en el cobro de la extorsión, sino por la presión violenta, o sea, por el hecho de que los amenazaban, de que en algún momento dispararon contra sus oficinas, en otros momentos lanzaron granadas. Entonces, este tipo de actividades de estos grupos criminales, pues definitivamente afecta la operación de empresas privadas.
Muchísimas gracias, Rona, por tenerte aquí, darnos este espacio con tu gran conocimiento, y esperamos volverte a tener y que ya tengamos algunos ejemplos de éxito en el combate de este tipo de organizaciones. Muchas gracias.
Aquí concluimos nuestro primer episodio de Radar Opportunities. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast y a revisar nuestra página web, que dejamos en la descripción del podcast. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.